casa.
I fa tu en vai. Buenas tardes. Antes de dar comienzo al segundo panel que presentaré y moderaré, va a tener la palabra Kuala Ben Aisha Kaula, que es de la Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez y nos va a hablar de la agenda de la igualdad en los parlamentos. Gracias.
Gracias. Señora la Presidenta de la Fundación Mujeres por África, señora la Presidenta del Consejo Ejecutivo del Foro Global de Parlamentarias, señoras las parlamentarias de África y de Canarias, estoy encantada de participar en esta primera reunión de parlamentarias de Canarias África y estoy más que encantada de ver a la subpresidente del Parlamento de Canarias la importancia que asigne a las mujeres parlamentarias de África. Gracias de nuevo por esta invitación. Estoy segura que contribuirá al empoderamiento de la mujer en la vida política. Aquí ha agotado mi repertorio español. Voy a continuar mi intervención en la lengua de Molière. Y espero que no he tenido muchas errores lingüísticos. Chers tous, je vais vous parler de l'égalité dans l'agenda parlementaire et particulièrement donc,
de la
igualdad en
la agenda de los parlamentos, sobre todo en Túnez, que empezó con la Asamblea Nacional Constituyente en el año 56, que ha sido elegida justo cinco después de la independencia en Túnez. Por desgracia, en esta Asamblea Nacional no había ninguna mujer. En el mes de agosto, el 13 de agosto del 56, se promulgó el Código de Estatus Personal, que genera una dinámica entre el movimiento de liberación de la sociedad con el movimiento de liberación de las mujeres, que concedió el derecho de voto y de representación a las mujeres en el año 57. Eso fue el primer caso en el mundo árabe. En virtud de esta constitución del día 1 de junio del 59, pues bajo la Asamblea Nacional se promulgó esta ley y ha sido rebautizada la Cámara de Diputados para la Constitución en el 81. Durante las elecciones del 8 de noviembre de 59 ha habido una sola mujer elegida a la Cámara de los Diputados, es la señora Habdet, de la que hemos hablado antes.
Ella
se quedó del 59 hasta el 69 y solo teníamos tres mujeres de los 101 diputados. En el 74 también teníamos una representación del 2%, es decir, tres mujeres sobre un total de 112. En las elecciones de 79 fueron marcadas por la regresión de este número y bajamos a dos mujeres sobre 121. Es a partir de las elecciones del día 1 de noviembre de 81 que el número de las mujeres diputadas aumentó en la Cámara de los Diputados. Teníamos 7 mujeres sobre 136 diputadas, es decir, un total de 5%. En 86 teníamos 7% de mujeres sobre un total de 125. 5% otra vez. En el 89,
ce nombre de femmes élues a diminué pour atteindre 6 femmes sur un total de 141
en total. Y el 20 de marzo del año 2014 teníamos 11 diputadas sobre 163 diputados en total. Y es solo a partir del 24 de octubre de 99 que hemos visto un auge en la presencia de las mujeres en la Cámara. Tuvimos 40 mujeres en la elección de 2004 y en las últimas elecciones en 2009, ante la revolución, teníamos pues 51 mujeres sobre con respecto al total de los miembros. Todas han visto la revolución que hemos sufrido en Túnez en el 2011. Y antes de llegar a esta revolución, a partir de 2005, Túnez adoptó
un programa bicameral,
es decir, que teníamos una Cámara de Consejeros que ha sido elegido el día 3 de julio de 2005 y se componía de 126 miembros y 17 mujeres. Es decir, que las mujeres tenían una representación del 15%. En 2011, y vuelvo a la revolución del 2011, el gobierno tunecino de transición promulgó una nueva ley electoral y eso fue una ley para las mujeres tunecinas revolucionarias. Instauró la paridad total y la alternancia obligatoria entre los candidatos masculinos y femeninos durante todo el proceso de electivo. El principio de la paridad que aparece en esa ley ha tenido una repercusión simbólica. Era una medida de discriminación positiva que era testigo del derecho de las mujeres. Realmente tiene un efecto positivo a medio y a corto plazo sobre todas las medidas discriminatorias que pueden haber sido promulgadas. El 23 de octubre del 2011, pues hemos tenido 56 mujeres sobre un total de 217 miembros, es decir, un porcentaje más alto. Antiguamente teníamos un porcentaje del 7% de la participación de las mujeres. La primera vicepresidenta ha sido elegida también gracias a esta asamblea constituyente y teníamos tres ayudantes mujeres de las cinco en total. Esta segunda constitución de la República Tunecina en 2014 pues ha hablado y ha tenido en cuenta estos artículos y principalmente el artículo 46 que garantiza los derechos de las mujeres y que permite la promoción de las mujeres, garantiza la igualdad entre los hombres y las mujeres en cuanto al ejercicio de las responsabilidades, promueve la paridad en las asambleas elegidas y el Estado va a aplicar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. Esta disposición constitucional permitió a la Asamblea de los Representantes del Pueblo, que fue elegida el 23 de octubre de 2014, de tener un total de 74 mujeres de los 217 representantes, es decir, 33,8%. Antes teníamos 11,9% de mujeres a la cabeza de la lista. Teníamos una sola vicepresidenta y una ayudante y tres presidentas de comisión parlamentaria y una presidenta de los grupos parlamentarios, que es la señora Limayou, que está aquí presente entre nosotras. También hemos intentado, gracias a las votaciones, conseguir mantener ese principio de la paridad. Durante esta votación, en la Corte Institucional, en la Corte Superior de la Magistratura, intentar luchar contra la discriminación negativa, contra la violencia contra las mujeres, etc. Y estamos trabajando ahora mismo para empoderar a las mujeres, para que nuestra legislación sea más sensible al género. Para concluir, me gustaría volver a una cuestión que hemos hablado. No podemos utilizar a las mujeres como una mera estadística para obtener unos reconocimientos nacionales o internacionales. Las mujeres tienen que imponerse, tienen que animar a las demás mujeres a presentarse, a ser activas en la vida política, porque sabemos que las mujeres son las primeras que pueden hacer el cambio en la sociedad civil, que son las primeras que pueden manifestarse y alzar su voz. Las mujeres muchas veces temen estar bajo los focos, pero yo creo que tenemos que fomentar eso. Yo vengo de una experiencia personal. Me presenté en la lista electoral y no era muy fácil para mí llegar ahí. He sido elegida en la primera circunscripción de Francia, que representa tres veces el territorio de Túnez. Tenía dos cosas en mi contra. Era joven y era mujer. Eran los dos lastres que tenía que... Y para mí tenía que justificar cada día porque ocupaba esa función y tenía que siempre hacer lo necesario para que justificar mi presencia. Y cuando Françoise Giroud, que era la secretaria de Estado a cargo de la Comisión Mujeres, ella dijo que realmente la mujer será igual que el hombre el día que una mujer incompetente llegue a ocupar un puesto igual que un hombre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Good afternoon. Bonsoir. Masaa al-khair. Bienvenida, welcome, bienvenue. Soy Naira Alemán, diputada por el Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Canario. Mi nombre es bien sencillo porque Naira es la moneda de Nigeria y Nairobi es la capital de Kenia, por lo tanto, se le va a quedar fácilmente mi nombre. Es como si una de ustedes se llamase peseta, dinhar o euro. Quiero empezar, después de comer, para no dormirnos, dando las gracias a todas las personas que hacen posible este primer encuentro de parlamentarias Canarias África. Y especialmente quiero agradecer a los servicios de traducción simultánea que nos facilita el entendimiento verbal entre todas nosotras. Thank you, merci, sukram. Tal vez por mi aspecto no se diría que me siento muy africana, pero es cierto que donde más cómoda me siento es en los países de África que he podido visitar. Eso no lo sé decir en árabe, pero sí sé decir al-hisab min fadlik cuando voy a comer y pido la cuenta. Nos une el humor, nos une el océano, pero sin duda lo que nos une es nuestra preocupación por el tema que nos va a ocupar en esta tarde. Da igual que seas rubia o morena, que tengas los ojos verdes o negros, que tengas hijos o no, que leas la Biblia, que leas el Corán, que leas el Talmud, las tres religiones, Ahel al-Kihab, da igual. A todas nos preocupa la agenda de género en los parlamentos, tanto en Canarias como en África, porque como se dijo esta mañana, somos la voz de las que no tienen voz. A continuación, voy a hacer una introducción de los temas que vamos a comenzar a debatir con este panel. El primero, reconocimiento de derechos y ratificación de tratados internacionales, la firma y ratificación de tratados internacionales y regionales de protección de los derechos humanos y de las mujeres, si bien insuficiente cuando no se acompaña de una puesta en práctica de los mismos, es cierto que supone un primer paso en el reconocimiento de tales derechos y la adquisición de un compromiso para con todas las mujeres. Al mismo tiempo, la participación de los países en los mismos dota a sus ciudadanas de la posibilidad legal y legítima de hacer valer sus derechos, reclamarlos cuando no se contemplan y exigir la rendición de cuentas de quienes no los respeten. Salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva es uno de los principales derechos que han de ser garantizados en el camino hacia la paridad total de género y en el desarrollo humano. Los abusos sexuales, el desconocimiento, la carencia de recursos, junto a la falta de acceso a los servicios básicos de salud, orientación sexual y planificación familiar, implican graves riesgos para la salud de mujeres y de niñas. La igualdad entre hombres y mujeres pasa por el respeto a la sexualidad femenina, la educación de niñas y jóvenes y la toma de control por parte de las mujeres de su fertilidad y voluntad de reproducción. El tercer tema que abordaremos será la violencia contra las mujeres. Las prácticas tradicionales como la ablación o la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces o concertados, el secuestro, los asesinatos por honor, las agresiones en el seno familiar, los abusos psicológicos por parte de la pareja, el acoso sexual y el abuso de poder por parte de figuras de autoridad, el tráfico y la trata, las dificultades de acceso a los anticonceptivos, la vocación al trabajo en la economía sumergida, todo esto son formas de violencia ejercidas contra las mujeres y contra las niñas, sistemáticas en muchos lugares y ante las que desgraciadamente aún existen altos niveles de impunidad. Sin duda alguna, la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales temas pendientes de las agendas sociales y de género, tanto en los planos nacionales como en el ámbito internacional. Y por último, la contribución de las mujeres a la paz. Las mujeres africanas cuentan con un amplio recorrido en la resolución de conflictos y la lucha por la paz. Catherine Samba Panza, Ellen Johnson Sirleaf, Leima Gobé, Hibak Osman, Asa Hagi Elmi, Kadia Tsuba o Graça Machel son algunas de las más conocidas, pero se tornan innumerables aquellas que en contextos más informales y carentes de visibilidad y reconocimiento han desempeñado activos importantes en los papeles de mediación. El impulso de las mujeres africanas a la cultura de paz y la no violencia se ha convertido en un eje común en el continente, al margen del tradicional rol de víctima durante y después del conflicto, dando ejemplo a otras sociedades no africanas. Organizaciones y redes de mujeres africanas han conseguido un espacio de participación para incidir en los procesos de paz a través del Comité de Mujeres Africanas por la Paz, para la Paz y el Desarrollo, el cual permite que las voces y propuestas femeninas sean escuchadas y tenidas en cuenta en los procesos de paz. A continuación, voy a presentar a las personas, a las mujeres que me acompañan en esta mesa. En primer lugar, Soumaya Fergani, que es licenciada en literatura inglesa por la Universidad Blida de Argelia y agente de comercio internacional por la Universidad Libre de Bruselas, que ha sido la primera mujer árbitro de fútbol internacional en Argelia y que también ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el ámbito deportivo y actualmente es miembro del Comité Olímpico Argelino. Fue elegida como diputada de la Asamblea Popular de Argelia en el 2012, tras presentarse como independiente, sin adscripción a ningún partido político. Dentro del Parlamento es miembro de la Comisión de Finanzas y de la Red de Mujeres Parlamentarias Argelinas. Además, forma parte de la Red RAFA, Red de Mujeres sobre Asuntos Argelinos, y la Red de Árabes. Y le podemos dar un aplauso. A mi izquierda, Fatou Baye. Obtuvo un máster en Educación, Planificación Educativa, Política y de Administración con honores por la Universidad de Bristol en 1999. Diputada de la Asamblea Nacional de Gambia desde el 2010, Baye ha trabajado durante toda su trayectoria profesional en el ámbito de la educación, bien como profesora, bien como miembro directivo de centros de educación o como técnico y asistente de investigación. Fue directora del Instituto de Formación Técnica de Gambia entre 2005 y 2010. Actualmente es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Asociación de Profesores de Economía del Hogar, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, del Grupo Parlamentario de Mujeres Caucus en la Asamblea Nacional y del Comité de Salud, Mujeres, Infancia, Desastres, Refugiados y Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional de Gambia. Dentro de la misma también es directora fiduciaria del Fondo de Asistencia Social. Fatou Baye es conocida por su extensa participación en conferencias, seminarios y talleres de trabajo, tanto nacionales como internacionales, sobre educación vocacional, educación para el desarrollo, derechos de la mujer, migraciones y globalización, entre otros temas. Maimouna Drain Obtiene el diploma de la Escuela Nacional de Trabajadores Sociales en 1982. Es diputada de la Asamblea Nacional de Mali desde el 2014, donde también ocupa el cargo de sexta secretaria parlamentaria. Es también miembro de la Unión Interparlamentaria. Tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar en el ámbito de la hidrología como responsable del proyecto hidráulico para aldeas del PNUD. En 1986 fue coordinadora del programa hidráulico saudí en Ségou. Una década después, asume el cargo de responsable del registro civil en el consulado de Mali en Boaké, Costa de Marfil, puesto que ocuparía durante varios años. En 2002 fue nombrada jefe del Servicio Hidráulico Subregional de Ségou, convirtiéndose en consejera municipal en 2009. Y por último, a mi derecha, Rachida Tari. Se encuentra en su primera legislatura en la Cámara de Representantes marroquí, forma parte del Grupo Parlamentario Progreso Democrático y de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-Unión Europea. Es cofundadora del Centro de Ayuda a las Mujeres Víctimas de Violencia, del Grupo de Parlamentarios por la Igualdad y la Lucha contra la Discriminación, así como de la Asociación Democrática de Mujeres, de la que fue presidenta. Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario y del Comité de Supervisión de la Elaboración de los Planes de Acción Nacional de Democracia y de Derechos Humanos. Rachida Tari es activista de derechos humanos y de las mujeres. Ha participado en la fundación de diversos colectivos y redes sobre los derechos de las mujeres y la observación electoral, entre otros ámbitos. Además, es consultora y formadora en perspectiva de género y de derechos, violencia basada en el género, elaboración de presupuestos sensibles al género y género y participación política. Y tiene la palabra Rachida Tari.
Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes.
Señora Presidenta, buenas tardes a todas y a todos.
C'est difficile de reprendre peut-être après.
Va a ser difícil retomar el trabajo después de haber comido. Pero creo que nuestra preocupación con respecto a la agenda de la igualdad es tan motivadora que vamos a poder trabajar en cualquier tipo de condiciones. Para mí es un gran placer poder participar en esta hermosa iniciativa que nos permite compartir experiencias, ideas y acciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres parlamentarias. Gracias sinceramente a todos los organizadoras, en este caso por su cálida acogida y por haberme invitado a participar en esta iniciativa. Gracias por lo tanto a la señora Carolina Darias, presidenta del Parlamento de Canarias, a María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África. Gracias también a la señora directora del Foro Internacional de las Mujeres Parlamentarias. El tema del que voy a hablarles es las convenciones internacionales relativas a la igualdad entre hombres y mujeres y su traducción, su transposición en la normativa jurídica y legislativa marroquí. Tal y como se ha dicho esta mañana, tenemos una doble misión. Tenemos que trabajar para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas como cargos electos representantes de nuestro país y al mismo tiempo nuestra segunda misión es velar por la igualdad como militantes de esa igualdad para que se haga una realidad. Una experiencia vivida y para las mujeres y un comportamiento a llevar a cabo entre hombres y mujeres. La igualdad, la no discriminación por razones de sexo debe ser un principio fundador de los derechos humanos en general y ese principio gana cada vez más amplitud sobre el terreno, aunque todavía queda mucho por hacer. A partir de los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas, los Estados han aceptado la obligación moral y legal de corregir las desigualdades entre hombres y mujeres. En la práctica de las convenciones, las prácticas convencionales en Marruecos desde hace ya décadas, Marruecos ha ratificado los primeros convenios internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo los nueve convenios principales, las nueve convenciones principales, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, esos son los dos más conocidos, la Convención por la Eliminación de Cualquier Tipo de Discriminación por Razones de Raza, de Discriminación hacia las Mujeres, la Convención por los Derechos de los Niños, por la Convención por los Derechos de las Personas Discapacitadas, la Convención Internacional contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzadas, es decir, las nueve convenciones internacionales principales son, han sido ratificadas por Marruecos. Está claro, y bueno, voy a centrar mi intervención en la práctica de esas convenciones. Se han llevado a la práctica en los últimos años mediante la adopción de mecanismos que se han implantado mediante reformas que ya han sido mencionadas por mis colegas, la reforma del Código de la Familia, del Código Penal, del Código del Trabajo, mediante también toda una serie de medidas para que las mujeres accedan a los puestos de toma de decisiones, de medidas contra la violencia de género también. Es decir, que todo ese proceso ha empezado hace décadas, sigue en vigor actualmente. Y con respecto a la principal convención relativa a los derechos de las mujeres, Marruecos ha ratificado esa convención después de una larga lucha durante años desde la adopción de esa convención en el 79, y Marruecos la ratificó en el 93 con algunas reservas referentes al artículo 2, al artículo 16, al artículo 9 en su párrafo 2 y el párrafo 4 del artículo 15.
Elle a été publiée dans au journal
esa convención se tradujo en el diario oficial 14 años después de la ratificación por parte de Marruecos, es decir, en 2001, y las reservas no se han eliminado. Algunas de esas reservas se han eliminado solamente en 2011. Marruecos, en su acción y en su práctica convencional, sigue respetando la salida periódica de informes y con respecto al mecanismo del comité CDAO, hay un primer informe inicial que se presentó en el 97, el segundo se presentó en 2003 y un tercero y cuarto informe se han presentado en 2008. De forma paralela, con respecto a esos informes oficiales, había también informes de la sociedad civil. Estábamos en esa época en la sociedad civil, no éramos todavía cargos electos, y nuestra asociación coordinaba el informe paralelo de las organizaciones, de las asociaciones. La señora Scali lo presentó, si no me equivoco, en Nueva York. El segundo, en 2003, lo presenté yo misma con otras colegas. Y en 2008 la señora Scali era ministra, yo formaba parte de su gabinete y otras colegas presentaron esos informes paralelos en los que precisamente se mencionaba la aplicación de esa convención. Con respecto a las reservas, se eliminaron, como dije, ya en 2011, y se refería a la eliminación de las reservas con respecto al artículo 9 en su párrafo 2, que hacía que la mujer pudiera dar su nacionalidad a sus hijos que fueran hijos de un padre extranjero. En el marco de sus reformas, Marruecos revisó el código de la nacionalidad y la mujer podía dar la nacionalidad a sus hijos. Por ahora sigue sin poder dar la nacionalidad a su marido porque el artículo 10 del código de nacionalidad no permite reconocer así esa nacionalidad del marido. También había reservas con respecto al artículo 16. Y ese artículo es fundamental en la convención porque se refiere a todas las relaciones familiares, al matrimonio, al divorcio, etcétera. Y Marruecos suprimió las reservas con respecto a ese artículo. Las demás reservas se han cambiado por parte de declaraciones con respecto al artículo 2, que sigue siendo objeto de lucha hoy para que se elimine completamente la reserva sobre el artículo 2. Siempre hay que tener en cuenta que nuestra Constitución ha integrado el principio de igualdad y de no discriminación hacia las mujeres. El último artículo que está bajo reserva es el artículo 15, párrafo cuarto, y también ahí se ha publicado una declaración al respecto. Por lo tanto, toda una serie de reformas han acompañado la aplicación de esa convención internacional mediante la armonización de la legislación interna y además mediante la implantación de políticas, estrategias y programas que permiten precisamente adaptar esos compromisos internacionales. No voy a pararme más en esas reformas, solamente quiero decir que esa dinámica continúa hasta 2011, fecha en la que se produjo la reforma de la Constitución que integraba un gran número de los compromisos de Marruecos en materia de derechos humanos, en materia de igualdad y de no discriminación. Por ejemplo, la Constitución integra el principio de igualdad, de no discriminación, que se dé prioridad a las convenciones ratificadas por Marruecos, la promoción de los derechos y deberes reconocidos a nivel internacional. En materia de igualdad, hay 18 disposiciones referentes a la igualdad. Tenemos además el principal artículo con respecto a ese tema, el artículo 19, que estipula que la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos económico, social, político, cultural y civil, fundamentalmente, preconiza, estipula esa igualdad. Además, que estipula que el Estado debe actuar en favor de la paridad y que además actúa en favor de la no discriminación. La Constitución se dirige por primera vez a los ciudadanos y a las ciudadanas. Todas las disposiciones se refieren a hombres y mujeres. Por lo tanto, hay principios, pero existen también mecanismos para aplicarlos y de forma positiva para favorecer la representación de las mujeres en las elecciones y también en algunos consejos, como el Consejo de la Magistratura. Como parlamentarias que llevamos toda una carrera también como miembros de la sociedad civil y ante diferentes instancias en nuestra trayectoria ahora desde la postura de parlamentaria, actuamos en el ámbito legislativo de control del gobierno y también en el ámbito diplomático. En cuanto a la legislación, en primer lugar hay que decir que evidentemente hay toda una serie de leyes y velamos porque esas leyes integren la igualdad de géneros e integren disposiciones de acción positiva. En cuanto al control gubernamental, planteamos preguntas orales y escritas. En la Constitución tenemos una sesión mensual y el jefe de gobierno responde a las preguntas de todos los parlamentarios en diferentes ámbitos. Por una vez, durante todo el mandato, estamos ya a finales del mandato y hemos conseguido dedicar una sesión para plantear preguntas al jefe de gobierno sobre la violencia de género. Y se dedicará esa sesión también a la igualdad. Pretendemos que se aplique realmente la Constitución y que se elabore un reglamento interno de la Cámara, y en ese momento en el que se estaba redactando el reglamento interno, integramos cuestiones relativas a la igualdad y a la participación de las mujeres en el Parlamento mediante precisamente la estructura de la Asamblea Nacional, de la Cámara de Representantes, y también mediante las acciones que se llevan a cabo. Insisto además en este aspecto de la estructura de la Cámara de Representantes, porque introdujimos en el reglamento interno, que tiene el estatus de ley orgánica, que se integrara un tercio de mujeres en la estructura del Parlamento. Los jefes del grupo quedan excluidos porque nos dijeron que eso es una cuestión propia de los partidos políticos, una cuestión interna de los partidos, pero de 8 grupos políticos tenemos una mujer jefe de un grupo parlamentario. Tenemos a 4 mujeres en la oficina entre los 13 miembros, y tenemos 2 mujeres presidentas de comisiones de las 9 comisiones que hay. La novedad además es que luchamos, e insisto en ello, luchamos para que se hubiera una comisión permanente, y esa comisión fue sustituida por una comisión temática que no es permanente, pero que sí que trabaja en cuestiones de igualdad. Creemos que es un primer paso que habrá que reforzar en el futuro. En el reglamento interno, además, se han introducido 6 artículos referentes a la igualdad con respecto a la estructura y también con respecto a la acción del Parlamento para que todas las actuaciones diplomáticas, todas sus actividades, integren el enfoque de la igualdad. Por último, querría añadir solamente que el Parlamento de Marruecos tiene a 69 mujeres. El Parlamento marroquí tiene 2 cámaras, y en la primera cámara tenemos a 69 mujeres que representan el 17%, y en la segunda cámara tenemos a 120 consejeros, y de ellos son 14 mujeres, lo que representa un porcentaje del 11%. Por supuesto que hemos votado varias leyes durante este mandato, y como digo, hay leyes generales en las que intentamos integrar las cuestiones referentes a la igualdad, pero también hay leyes relativas a los derechos de las mujeres directamente. Entre esas leyes votamos la ley de las administraciones locales, porque tuvimos las elecciones el último mes de septiembre para las elecciones a los municipios, a los consejos regionales, a los consejos provinciales, entre otras administraciones locales. Para las regiones conseguimos que también un tercio de la representatividad fuera a las mujeres. Tenemos una representatividad del 37% frente al 2% que teníamos en el pasado, y un 20% y pico en los consejos municipales, cuando era solamente del 12%. 21% exactamente. Estamos lejos de la paridad preconizada por nuestra Constitución, pero es un combate continuo, y no tenemos tampoco ninguna presidenta de región, y tenemos sin embargo a 22 alcaldesas de 1000 y pico municipios. Es decir, que seguimos teniendo un gran retraso con respecto al acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones a escala local, cuando precisamente es ahí donde se decide la vida cotidiana de hombres y mujeres
deux personnes. Parmi les lois aussi que
y entre todas las leyes que hemos votado, tenemos también la ley orgánica de financiación. Hemos velado también porque se integre la igualdad de género en el artículo 39, que estipula que las cuestiones de género deben integrarse en todos los programas, proyectos e indicadores de resultados. Entre las leyes que están todavía sobre la mesa y por las que tenemos que seguir luchando duramente, tenemos la ley sobre los trabajadores domésticos. Es un proyecto todavía, pero es la primera vez que nuestro país elabora una ley para garantizar los derechos de los trabajadores domésticos. En esa ley hay un punto negro, y es que se ha incluido también a las chicas jóvenes y se ha determinado la edad de 16 años para empezar a trabajar. A partir de ahí tenemos toda una polémica social con respecto a ese tema. Se votó en la comisión ese proyecto de ley y hay una enorme presión por parte de las asociaciones, de las parlamentarias, incluso nosotras y nuestro partido está en el gobierno, no hemos aceptado esa disposición y hay una gran movilización en Marruecos para retirar precisamente esa disposición relativa que permite consagrar por la ley la explotación de las jóvenes, que en general son las jóvenes, las chicas que trabajan en las casas. También tenemos otra gran batalla en marcha, es la ley contra la violencia de género. Es la primera vez que un proyecto de ley llega al circuito legislativo y todavía tenemos que cuestionar muchas cosas de ese proyecto de ley porque no responde a la Constitución, en la que el artículo 22 prohíbe cualquier violencia independientemente de quién la cometa, de dónde se cometa. Por lo tanto, queremos que ese proyecto de ley refleje realmente el contenido y el espíritu de la Constitución. Estamos hoy a las vísperas de las elecciones legislativas y también tenemos sobre la mesa la ley orgánica de la Cámara de Representantes, y esa ley, como ya he dicho, tenemos una lista nacional para 60 mujeres, con 60 mujeres, perdón, pero queremos que la paridad sea una realidad, sino al menos que un tercio de los escaños de la primera cámara del Parlamento sean mujeres. Esas son las cuestiones que están en el orden del día, en la agenda con respecto a la aplicación de esa convención de la CEDAW. Además, en esta legislación hemos ratificado el protocolo facultativo a la CEDAW en 2014. Se ratificó ese protocolo facultativo. El secretario general recibirá la notificación en breve, está en trámites. Y, por último, permítanme añadir otros aspectos. Para reaccionar primero con respecto a lo que se ha dicho esta mañana, quería destacar el tema de las medidas de acción positiva, de discriminación positiva para que las mujeres sean elegidas. Hay una lista nacional, cada partido presenta una lista nacional y según los votos, los ciudadanos van a votar dos veces, van a votar en una lista local y van a votar luego por una lista nacional. Solamente a escala local las mujeres no se pueden presentar porque los cabezas de lista son hombres en general. Hay dos o tres mujeres sobre 95, en total de unas 95 listas, hay unas tres mujeres que están en cabeza de lista, con lo cual ellas no llegan a ser votadas en las listas locales. Y decían, la señora Fernández de la Vega ha suscitado un tema y nos gustaría que nosotras como mujeres tuviéramos en cuenta también los mecanismos de discriminación positiva, los mecanismos de cuotas, que seamos nosotras las beneficiarias, no se nos regala nada, eso no es ningún privilegio, sino es nuestro derecho, y ya sea una lista nacional, la paridad en las listas electorales, los mecanismos pueden variar. Pero precisamente los que toman las decisiones políticas tienen que ser suficientemente inteligentes para encontrar un mecanismo adecuado, porque el resultado es lo que importa. Las parlamentarias o los cargos electos a escala local dicen que yo no soy una persona elegida directamente, soy una suplente, pero eso representa una batalla sobre las mentalidades, sobre la cultura, y eso pasa por medidas precisamente comprometidas que se llevan a cabo a través de las leyes. Esto lo quería compartir con todas ustedes porque considero que se trata de una batalla cultural que tenemos que desarrollar todas y no hay que esperar la escolarización o la alfabetización, sino que es una batalla que hay que librar mediante las leyes, porque tenemos que contar con mecanismos para la representación de las mujeres, que esa representación se considere como algo legítimo y que no se considere como un privilegio. Y el segundo punto que quería añadir antes de concluir es que el punto que se refiere a que las leyes y las políticas, cuando no integren acciones positivas, es que entonces en ese caso esas leyes están en favor de la igualdad. Nosotras contestamos que no, porque hay discriminación en la educación, en la sanidad, en el empleo, a escala local, a escala nacional, en las elecciones, a todos los niveles, en todos los ámbitos hay discriminación. Si es que una ley, una política, un programa que se considere neutro es ciego al enfoque de género, por lo tanto no se hace en favor de las mujeres ni de la igualdad. Los políticos dicen eso, nos dicen que vayamos a trabajar sobre el terreno, a presentarnos en nuestras circunscripciones municipales, pero precisamente hay tantos condicionantes que no favorecen a las mujeres. Está la tribu, el partido, el dinero. Hay toda una serie de factores que no favorecen los derechos de la mujer. Lo mismo ocurre en la educación, en la sanidad. Cuando hay un programa en favor del empleo juvenil, si no se integra una serie de disposiciones para decir que hay que fomentar el trabajo de las jóvenes, de las empresarias, si no se integran esas disposiciones, esto vendría a reforzar la desigualdad y seguiríamos estando en la misma situación en la que estamos o todavía en una situación peor. Esos son los dos últimos aspectos que quería compartir con usted. Por supuesto que tenemos ante nosotras retos enormes. He hablado de las leyes, pero tenemos la escolarización, el empleo, la sanidad. Hay miles de mujeres que siguen muriendo al dar a luz. Tenemos, por lo tanto, que afrontar todos esos desafíos y toda nuestra lucha debe continuar con todas ustedes. Y termino diciendo que estamos obligadas, debemos estar vigilantes de forma continua, porque las disposiciones legislativas, las medidas pueden evaporarse, pueden desaparecer si no velamos por ellas, porque siempre se puede volver hacia atrás precisamente sobre los logros conseguidos. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes siempre. Y creo que nuestro debate nos permitirá precisamente identificar pistas de acción conjunta en materia de intercambio de buenas prácticas y también precisamente para cambiar las decisiones a escala nacional y a escala internacional también. Gracias.
Muchas gracias, Sukram. Sobre todo felicitarles por esos textos legales que están por nacer, por esos desafíos y por esa agenda que sin duda se podrán llevar a cabo gracias a la unión, a la unidad. No sé si conocen que en España existe una costumbre que se llama siesta, y es de los mayores inventos españoles, y es que se duerme después de comer. Pero hoy no vamos a hacer siesta. Hagamos un esfuerzo. A continuación tiene la palabra Soumaya Fergani, cuando quieras.
Madame la Présidente du Parlement autonome
Señora Presidenta del Parlamento de Canarias, señora Presidenta de la Fundación Mujeres por África, distinguidas invitadas, compañeras parlamentarias
Bonjour,
africanas, buenos días. Salam alaikum.
Antes que nada,
me gustaría agradecer el Parlamento Canario por haber organizado este encuentro,
y
es un honor para mí participar a este evento. Antes de entrar en el tema de mi conferencia, que es la violencia contra las mujeres, que es un tema delicado, me gustaría rendir homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia en el mundo entero, y más especialmente a las 256.000 víctimas argelinas, víctimas del terrorismo. Su muerte no ha sido en vano, porque gracias a ellos hemos podido abrir las mentes, sensibilizar a la persona y obtener esa reconciliación nacional en Argelia. Y eso ha permitido que nosotras, mujeres parlamentarias, puedan participar. Nosotros somos 5 representantes parlamentarias en el Parlamento. Yo soy candidata independiente y es un honor para mí estar aquí. Y estoy muy orgullosa de mis compañeras. No es simplemente fruto del azar, es fruto realmente del movimiento asociativo. Así que todas han luchado, tanto en el sector de la educación, de la salud, del deporte, pero nosotras hemos tenido que luchar gracias a nuestra competencia para poder alcanzar, y hemos conseguido lo que nuestras madres y abuelas querían alcanzar y obtener. Lo hemos conseguido. África se enfrenta a muchos desafíos. Cada uno de ellos sale a la luz con estar recalcado en los objetivos del milenio. Violencia de género, analfabetismo, tasa de nacimiento, de mortalidad infantil, los efectos del cambio climático, etcétera, etcétera. En ese contexto no podemos equivocarnos y tenemos que explotar el potencial de la mitad de la población. Y estoy hablando aquí sobre todo de las mujeres africanas. Tenemos que utilizarlo. Según las estadísticas de 2014 en Argelia, en todo el territorio nacional hemos tenido más de 8.500 denuncias de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Hemos hecho una investigación que ha demostrado que durante ese año el 10% de las mujeres habían sido víctimas de violencia grave y repetitiva. Si todas las mujeres plantearan una denuncia, esta cifra sería de 1.300.000 denuncias. No obstante, gracias a la movilización de las asociaciones y el compromiso del poder público y la acción de los medios de comunicación, la violencia contra las mujeres ha sido ya un fenómeno reconocido en Argelia. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, adoptada por el gobierno en 2007, que prevía acciones de protección y de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia, pues ha permitido la aplicación de medidas jurídicas que han ofrecido cierto resultado a pesar de una falta de recursos económicos. Hemos podido crear unos centros de acogida para las mujeres y las jóvenes que lo necesitaban. En 2013, la Comisión Nacional Consultativa para la Promoción y la Protección de las Mujeres ha acogido por primera vez 150 mujeres que necesitaban ayuda. En cuanto a nivel jurídico, hemos tenido varios proyectos de leyes. La modificación del Código Penal que ha sido reconocida por una ley votada por la mayoría en nuestras dos cámaras y que ha permitido que ha sido noticia en todo el mundo entero, porque era la primera vez en Argelia y en el mundo árabe hemos penalizado las violencias sexuales en contra de las mujeres a nivel profesional, familiar y en la calle. Estas dos cámaras han votado a favor de estos cambios y hemos creado el Frente Nacional de la Pensión Alimentaria en caso de separación. Es decir, si tenemos un cónyuge que no trabaja o que está en una situación precaria, pues hay un fondo nacional que ha sido creado y votado por la Asamblea Nacional Argelina para ayudar a estas mujeres divorciadas para que puedan realmente educar y satisfacer las necesidades de sus hijos. La segunda ley es la penalización en caso de realmente de una falta, una infracción grave, la criminalización de cualquier tipo de violencia, de violencia de género o de acoso o de violencia psicológica o cualquier cosa que podría suponer un riesgo para la integridad de la mujer. Ahora me gustaría hablar más sin un texto preparado. He tenido 5 minutos para preparar un poco todo eso, pero no tengo todos los datos. Estoy, por supuesto, abierta a contestar a cualquier pregunta que podrían tener. Me gustaría recordar un punto que es muy importante, que es el siguiente. Hoy somos 8 países que participan en este primer encuentro. Y 4 hablan árabe y espero que la próxima vez pues tengamos también el árabe como la combinación lingüística, porque no todas las mujeres hablan un idioma extranjero. Me gustaría saludar también a las mujeres refugiadas. Nosotros en Argelia tenemos muchos refugiados de diferentes países como Libia, etcétera, y de Níger. Y me gustaría, y de Siria también, porque hay muchos sirios que han atravesado nuestro país para llegar aquí a Europa y muchos se han quedado en África del Norte, en Túnez, en Marruecos. Todas estas mujeres necesitan ayuda. Sé que todos los países colaboran, pero nosotras como mujeres parlamentarias pues tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para hablar de la ayuda que necesitan estas refugiadas, porque la violencia no es solo verbal, sino moral también, y psicológica y psíquica también. Yo creo que la ausencia de mujeres como presidenta del gobierno, de ministras o de gobernantes también es una forma de violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y enhorabuena por esa modificación del Código Penal por primera vez en el mundo árabe, donde se penaliza por fin la violencia contra las mujeres y las niñas. A continuación tiene la palabra Fatou Mbaye.
Thank you very much, Madam Chair.
Muchísimas gracias.
First of all, I would like to thank on behalf of the Gambian delegation.
Primero me gustaría en nombre de la delegación de Gambia agradecer a la organización por brindarnos esa oportunidad de formar parte de ese encuentro entre Canarias y África.
The honorable Speaker of the Parliament of the Canary Islands,
la presidenta del Parlamento Canario, la presidenta de la Fundación de Mujeres en África, la directora del WIP,
my honorable colleagues,
ex-presidenta de la República de Centros Africana, mis compañeras distinguidas de África y de las Islas Canarias, nuestros invitados, los medios, todo el protocolo ya debidamente observado. Yo les traigo saludos del portavoz de la Asamblea Nacional que nos da la enhorabuena de este primer encuentro y también unos saludos muy especiales de su excelencia la vicepresidenta, la doctora Aya Saidi,
que también es a board member of the
un miembro,
Africa,
una miembra
women for Africa
de la Fundación Mujeres por África. Su Excelencia me pidió que le dijera que les apoya totalmente este encuentro y tiene muchas ganas de ver cómo va a terminar. Esta Su Excelencia, otra mujer de hierro, lleva muchos años trabajando en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres desde hace 4 décadas. Y es un modelo a seguir para todas las africanas. Ella es muy amiga de María. Mi presentación va a hablar de la violencia contra las mujeres y voy a seguir un esquema que primero quiero ver el asunto así de manera más amplia antes de mirar la situación específica de Gambia. Voy a intentar, a modo de introducción, voy a intentar darles unos hechos básicos, pero lo voy a pasar por encima porque a todas nos va a resultar familiares. Les voy a dar dos definiciones, una por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la otra por ACNUR. También voy a comentar algunas formas de violencia y sus distintas formas, algunas de sus causas y consecuencias. Y luego les voy a proporcionar unos ejemplos y datos de violencia contra las mujeres y a mirar después intervenciones y algunos logros claves del gobierno de Gambia y el camino a seguir hacia el futuro. La introducción y contextualización, pues unos hechos, la violencia contra las mujeres y las chicas es una de las violaciones más sistemáticas y perversas del mundo. No se puede hablar de las mujeres sin comentar también a las chicas. Donde se habla de las mujeres, me refiero sobre todo a mujeres y niñas. En una afirmación de Kofi Annan, el secretario general, dijo que la violencia contra las mujeres es una manifestación de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Es uno de los mecanismos cruciales sociales mediante los cuales se obliga a las mujeres a tener una posición subordinada para con los hombres. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de proporciones pandémicas. Al menos 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha tenido o bien un ataque físico, ha sido obligado a mantener relaciones sexuales o de alguna manera ha tenido sus derechos humanos violados. Y normalmente por parte de un hombre que le resulta conocido. Sabemos que esto es un problema que se queda muchas veces escondido y sin denunciar. El hecho es que muchas culturas tienen creencias, normas, instituciones sociales que legitimizan y por lo tanto perpetúan este tipo de violencia, sobre todo cuando ocurre dentro de la familia. Las mujeres no solamente se les someten a la violencia, sino también a las consecuencias de este tipo de violencia, sobre todo en lo que se refiere a la violencia sexual. En Gambia, el gobierno ha puesto en marcha una política de cero tolerancia en lo que se refiere a la violación, el rapto y otros tipos de violencia contra las mujeres. Y ha promulgado leyes como la Ley de las Mujeres de 2010, la violencia contra la mujer también de 2013 y otras. Gracias a estas leyes tenemos la posibilidad de corregir la situación en cuanto a la violación de los derechos humanos de la mujer. Yo he elegido dos definiciones que me gustan, una de la Asamblea General de la ONU. Cualquier acto que resulte en cualquier tipo de daño o sufrimiento de cualquier tipo como la coerción o la privación de libertad, sea en la vida pública o privada. Y por ACNUR define la violencia como cualquier acción que se dirige contra una persona por su género o su sexo. Incluye actos que infligen daño físico, mental o sexual, coerción y otro tipo de privaciones de libertad. La violencia puede ser categorizado o clasificado de miles de maneras, pero lo que yo he elegido clasificarlo en cuatro tipos diferentes. Uno es física, dos sexual, tres emocional o psicológica y cuatro económica. La violencia física es cualquier tipo de contacto con ánimo de causar intimidación o algún tipo de sufrimiento físico o daño corporal, incluyendo todo tipo de patadas, de abuso contra los menores, contra las mujeres, explotación, mutilación, homicidio, etcétera, o femicidio. La violencia sexual es cualquier acto no deseado, no consentido, o engañoso sexual, un acto de degradación o de trato con el empleo de fuerza, amenaza o poder para obtener o realizar cualquier acto sexual sobre víctimas. La violencia sexual inflige daño físico, emocional o psicológico en la víctima. Puede ser violación, puede ser también el matrimonio forzado, puede ser incesto, el acoso social y un largo listo de etcétera. La violencia psicológica y emocional es cualquier tipo de comportamiento que amenaza, hace intimida, mina la autoestima o sensación de dignidad de la víctima, o que inflige cualquier tipo de daño psicológico, amenazas de muerte o de hacer daño, el negarle a la víctima acceso a dinero o otro tipo de recursos necesarios, por nombrar nada más que unos cuantos. La violencia económica es aquella que se realiza solo para controlar a la víctima su dinero y cualquier otro recurso. Normalmente lo realizan los hombres, pero a veces también por parte de mujeres. Eso es algo que debería haber dicho al principio. Por regla general, las víctimas de la violencia suelen ser mujeres, pero también a veces esa violencia la empleamos nosotros, y a los hombres les da vergüenza denunciar este tipo de casos. Esto aquí podremos englobar violencia de sexual, todas las culturas nefastas culturales, como la mutilación. En Italia tenemos las matanzas de honra, el abuso de los menores, incesto y otros. Voy a pasar ahora a las causas de la violencia. Esta mañana alguna de las presentadoras ha hablado del hecho de que la sociedad africana suele ser patriarcal, y que el proceso de socialización con los matrimonios precoces y el sacar a las niñas de la escuela, eso son problemas que tenemos. También el pegar a la mujer se acepta como normal en algunas sociedades, y a veces las mujeres mismas internalizan este tipo de creencias a través del proceso de socialización. Nosotros realizamos en 2011 una encuesta, y 74% de las mujeres entre la edad de 15 y 49 años creen que hay justificación para que un marido le pegue a su mujer si sale sin permiso, si pasa de los niños, si se niega las relaciones sexuales o si no prepara la comida. También se descubrió que las mujeres en las ciudades son menos probable que aprueben que los hombres peguen a las mujeres que en otras zonas más rurales, y que las mujeres en entornos más pobres normalmente también es más probable que aprueben que los maridos peguen a las mujeres. Otra causa de la violencia radica en que en Gambia, como en la mayoría de los países africanos, los jóvenes están migrando buscando otros futuros mejores en África, en Europa y en Asia. Y mientras tanto, muchas personas se ven traficadas con la promesa de una oportunidad de empleo que finalmente termina en una violación de sus derechos humanos, que puede ser violencia sexual, físico, servidumbre doméstica, etcétera. La trata ha sido una cuestión muy compleja, realizada muchas veces a través de una red con muchos engaños por medio. Es muy difícil también de investigar y de llegar a poder acusar. Consecuencias legales incluyen la violación de los derechos humanos fundamentales, más crimen. Necesitamos más servicios jurídicos y terminamos con muchas personas en la cárcel. Consecuencias económicas, bueno, la violencia conlleva un coste muy alto en las familias, el coste del tratamiento médico, de asesoría jurídica. Impide productividad y el desarrollo de los miembros de la familia, conllevando al final a la pobreza. Algunas de las consecuencias psicosociales pueden ser disputas en la familia, divorcio o separación, sentimientos de culpabilización, de estigma, de culpa y odio, conducta violenta, sobre todo de los niños, el abuso de sustancias, bebés que estén abandonados, poco rendimiento entre los menores, finalmente fracaso escolar, y consecuencias puede haber en el campo de salud. Podemos tener, claro, las lesiones que pueden conllevar al final una incapacidad, problemas de salud mental, estrés, depresión y desvíos en el comportamiento, complicaciones ginecológicas, embarazos también no deseados, un incremento en la mortalidad infantil y maternal, deformaciones también mentales y el nacimiento de niños de muy poco peso y, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual como VIH. Unos datos ahora. En Gambia, el DHS 2013 demostró que 31% de las mujeres entre 15 a 49 años han tenido algún incidente de violencia física. El 5% de mujeres en este tramo de edad también han experimentado algún episodio de violencia sexual al menos una vez en su vida. Uno de cada cuatro mujeres casadas han experimentado algún tipo de violencia emocional, físico o sexual a manos de su esposo. Entre las mujeres casadas que habían experimentado algún tipo de violencia en los últimos 12 meses antes del estudio, 24% dijeron que habían experimentado algún tipo de lesión física. Se descubrió que solo el 38% de las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso buscaron algún tipo de ayuda. Además, se vio que la violencia doméstica sigue siendo un problema a pesar de todos los esfuerzos constantes por parte del gobierno y la sociedad civil para combatirlo. Los retos para poder abordar violencia doméstica contra las mujeres incluyen la cultura del silencio, el miedo de represalias, unas relaciones de poder poco iguales, las presiones por parte de la familia y los amigos, sobre todo si el agresor pertenece a la familia. Como resultado, la mayoría de los casos no se denuncian, sobre todo los que ocurren en el seno del hogar, cuando un hombre pega a su mujer o cuando se comete incesto. Cuando hablamos de la mutilación genital entre mujeres, es una práctica muy arraigada y hay un 75% de prevalencia entre las mujeres de edad entre 15 y 49 años. El 65% de las mujeres que han pasado por este rito creen que la práctica debe seguir. Pero gracias a la lucha realizada por Su Excelencia la Vicepresidenta, cuando era ministra de los Asuntos de la Mujer, el Consejo Nacional de la Mujer y todas las mujeres de Gambia, la mutilación se ha prohibido desde diciembre 2015 en Gambia. Intervenciones. En Gambia hemos firmado y ratificado tratados regionales e internacionales como la Convención para la Eliminación de Todo Tipo de Discriminación contra Mujeres, el Protocolo de Mujeres Africanas, y también ha domesticado estos instrumentos en la Ley de las Mujeres de 2010, que se enmendó en 2015 para criminalizar la mutilación genital entre mujeres. El acto de la Ley de violencia sexual de 2013, la Convención para los Derechos de del Niño, también se domesticó en la forma de la Ley del Niño en 2005. La aclaración presidencial en lo que se refiere a la prohibición de la mutilación de genital en noviembre de 2015 se vio seguido por la promulgación de la enmienda de 28 de diciembre de 2015, a través del cual se proclamó criminal la mutilación genital de las mujeres. En cambio, también hay políticas del sector político público como la política sobre la salud reproductiva, entre otros. Tenemos también un comité sobre la mutilación genital. Se ha creado para coordinar todas las actividades en este campo. Tenemos formación y sensibilización entre las autoridades locales, los líderes de los pueblos, los encargados de la seguridad sobre los efectos dañinos de la mutilación genital siguen en curso, porque nosotras estamos de acuerdo con la iniciativa de del secretario general de la ONU, que promociona el She for He, Porque nosotros pensamos que muchas veces las mujeres hablan entre sí, o se hablan, porque cuando organizamos reuniones no invitamos a los hombres. Ahora, esto hay que irlo pensando de manera diferente. Tenemos un comité de líderes religiosos porque sabemos que tienen un papel muy fuerte en la sociedad, la gente lo escucha, y ellos dan consejo y la gente lo escucha. Ahora, nosotros caminamos de la mano y trabajamos con estos líderes, con las autoridades gubernamentales locales y también con las mismas mujeres que realizan la mutilación. También les hemos dado otras maneras de ganarse la vida, porque no es solamente esta mutilación, no es solamente una práctica tradicional, también lo que tiene implicaciones económicas. Así que les hemos dado otras opciones para que puedan dirigir sus esfuerzos a otros campos, para animarles a que busquen alternativas. Además, tenemos unas leyes promulgadas, tales como las que ya he nombrado. También tenemos un refugio para niños, los vulnerables y los pobres. Gracias a la Dirección General de Bienestar Social, hemos establecido unos comités para la protección de los menores. Tenemos diferentes programas. También tenemos atención sanitaria gratis para mujeres y niños. Tenemos educación gratis, según nuestra política, que llamamos nosotros la beca de mejora de educación. A partir de este año, la educación es gratis hasta la segunda parte de secundaria. Y la idea es que para que 2018 la universidad también saldrá gratis. Tenemos muchas iniciativas para el empoderamiento de las mujeres y las jóvenes. Hemos creado una ventanilla única coordinada por la Red contra la Violencia de Género, y este centro ha agrupado distintos servicios en el mundo del sanitario, jurídico, apoyo psicosocial, investigaciones de la policía para poder gestionar la violencia contra las mujeres bajo un techo en la ciudad de Banjul. Actualmente, esta iniciativa se está ampliando para incluir otro hospital en la región central de Gambia, y se está intentando incluir esto, incluir la gestión de la violencia contra las mujeres en todas las instalaciones sanitarias. El centro ha tratado 366 casos en el 2015. Ahora voy a darles algunos tipos de violencia con los que nos encontramos. 203 casos de violencia sexual, 101 casos de violencia económica, 33 casos de violencia física de tipo psicológico y emocional, 29 casos, 8%, y el total 366 casos. Ahora, déjenos mirar el futuro. Como yo he dicho, ha habido unas leyes que se han promulgado para ayudarnos a combatir la violencia contra la mujer. En primer lugar, la Constitución, que da la máxima dignidad a las mujeres, al igual que a los hombres, y las mujeres tienen el derecho de disfrutar los mismos derechos, privilegios, oportunidades en actividades políticas, económicas y sociales. Y ninguna mujer debería sufrir la discriminación por razones de género. Otras cuestiones legislativas que tenemos promulgadas al martes, de las diferentes leyes que ya he mencionado, es la ley de turismo y la del empleo. Mirando hacia el futuro, para y concluyendo, lo que necesitamos hacer ahora es debatir públicamente la falta de equilibrio en muchos pasos. Necesitamos asegurar un proceso sistemático de el enfoque de igualdad cuando miramos los programas a poner en que vamos a implementar. Necesitamos diseñar diferentes estrategias para concienciar, para asegurarnos los cambios de conducta que necesitamos. Necesitamos análisis de la financiación pública que se gasta en mujeres y niños. Y para concluir, me gustaría decir que la violencia contra las mujeres y las niñas es una epidemia oculta, sin fronteras. No tiene respeto, no respeta a nadie. Pero que podemos erradicarla si trabajamos juntas. Me gustaría recordarles que empoderar a las mujeres no es lo mismo que desempoderar a los hombres. Hombres y mujeres somos socios y lo que afecta a uno afecta al otro. Por lo tanto, deberíamos trabajar juntos para apoyar al grupo más vulnerable en los intereses de la humanidad y la justicia social. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Maimouna Dram, diputada de la Asamblea Nacional de Mali, cuando quiera.
Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tout le monde.
Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos, a todas.
Tout d'abord,
buena digestión a todas también.
La délégation du Mali présente toutes ses excuses.
La delegación de Mali quería excusarse por las dos colegas que no han podido venir en el último momento. Y la delegación está constituida solamente por tres personas.
Ceci étant, Madame Carolina,
una vez dicho esto, señora Carolina Darias
San Sebastián,
presidenta del Parlamento de Canarias,
de la Vega,
señora Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África, señora Ana Birna, presidenta del Comité Ejecutivo de Mujeres Parlamentarias, WIP, señora Katrina Samba Panza, invitada especial como antigua presidenta de la República Centroafricana, queridas parlamentarias, queridas invitadas, en nombre de la delegación de Mali, de la Red de Mujeres Parlamentarias, gracias por la invitación a este primer encuentro de parlamentarias Canarias África. Gracias por su cálida acogida. Gracias también por la recepción que nos ofrecieron ayer por la tarde. Estimadas participantes y estimados participantes, voy a hablar de la contribución de las mujeres a la paz. Evidentemente, centrándome en el caso de Mali, lo tomaremos como ejemplo y compartiremos nuestra experiencia con ustedes.
La doble crisis securitaria.
La doble crisis de seguridad e institucional en Mali a partir de 2012 exigía una normalización con las elecciones presidenciales y legislativas de 2013 y con la firma del Acuerdo por la Paz y la Reconciliación en Mali. Ese acuerdo es el fruto de una deliberación profunda, participativa y retransmitida por los medios en la historia de nuestro país. Con respecto al Acuerdo de Paz por la paz y la reconciliación, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Mbé, declaraba en la inauguración de la sesión de abril, y lo cito textualmente: permítanme renovar la expresión de nuestra gratitud a la República de Argelia, al equipo negociador, a los países amigos y al conjunto de la comunidad internacional.
Mais je dis bien, cet accompagnement du Mali
y ese acompañamiento de Mali por parte de sus aliados
poursuivi.
Tiene que continuarse de forma activa
bout,
y eso hasta el final, sobre todo mediante el respeto de todos los acuerdos internacionales suscritos.
En train d'être fourni, conformément au nouveau
se nos brinda ese apoyo para poder llevar a cabo la planificación del comité de seguimiento de ese acuerdo y esos plazos se tienen que acelerar porque precisamente está en juego la paz y la seguridad reclamada por nuestra pacífica población. Por eso es necesario y urgente para nuestra población que los amigos de Mali y la comunidad internacional actúen de forma concertada y sincera para eliminar cualquier acción que pueda fragilizar la coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades representadas en Mali. La Asamblea Nacional, el Parlamento, hará todo lo posible para que todos los malienses sean iguales y también todos los que están en el extranjero puedan beneficiarse de los beneficios de Mali en unas condiciones de unión y de paz. Y con esto termino la cita textual. En la implantación de ese acuerdo por la paz y la reconciliación, el Parlamento adoptó dos textos legislativos importantes. Por una parte, es la Ley 052 del 18 de diciembre de 2015 que estipula medidas para promover el género en las funciones nominativas y en los puestos de nominación y los puestos electos. La señora ministra permite que esa ley luche contra la discriminación en función de las cuestiones de género. Se reserva un porcentaje de esos puestos de representatividad y una lista de candidaturas que se somete a una participación máxima del 70%. La ley modifica la Ley 20.12.007 del 16 de febrero de 2012, que modificaba también las administraciones locales y que muestra la voluntad de la Asamblea Nacional para actuar en la implantación del Acuerdo por la Paz y la Reconciliación en Mali, que surge del proceso de Argel. Las autoridades provisionales tienen que velar por su aplicación y además de esos textos de ley, el Parlamento de Mali ha contribuido siempre para que se aplique ese acuerdo por la paz y la reconciliación. Y para conseguirlo, la oficina de la Asamblea Nacional, después de haber escuchado a los diferentes actores, ha decidido implantar una comisión parlamentaria responsable del seguimiento de ese acuerdo. Y en esa comisión, de los 10 miembros que la componen, 3 son mujeres. En cuanto a la contribución de las mujeres de Mali a la paz, las mujeres son agentes que actúan por la paz y son las primeras víctimas de los conflictos. Por eso, desde que se explotó la crisis en nuestro país, se han comprometido y están motivadas para buscar soluciones pacíficas para restaurar la convivencia pacífica. Las mujeres nunca han fallado en su papel de mediadoras. Además de las manifestaciones, las sentadas, los encuentros, las declaraciones, la mediación y otro tipo de acciones, las mujeres luchan todos los días para participar en el retorno de la paz y la estabilidad a nuestro país. Son importantes actoras, actrices del desarrollo y víctimas de las crisis y los conflictos. La guerra es un asunto de hombres a menudo y en ese sentido también la paz es a menudo un asunto de mujeres. Esa reflexión se traduce por la implicación de las mujeres en los procesos de consolidación de paz. Las mujeres de Mali y las mujeres parlamentarias, mediante la red de mujeres parlamentarias, han repetido cada vez que ha sido necesario su firme condena de las atrocidades cometidas en la parte norte de Mali, las mutilaciones, las violaciones, el reclutamiento de niños soldados, etcétera, la destrucción del patrimonio también. Por eso se invita al pueblo de Mali para que cierre precisamente sus relaciones, para que las consolide y haga frente a esa violencia. En ese proceso de construcción pacífica, a través de los fondos canadienses de las iniciativas locales, las mujeres se organizan en la defensa de nuestro país, precisamente, y las mujeres de esa red se han reunido también en el marco de una jornada de reflexión sobre su compromiso en el proceso de paz y de reconciliación a escala local y nacional en nuestro país. Y eso muestra una vez más la importancia del papel de las mujeres en el mantenimiento de la paz. Las prioridades identificadas por las mujeres integradas en esa red son las siguientes: favorecer las condiciones de seguridad del país, una gran campaña de sensibilización sobre la cohesión social y la cohabitación, el empoderamiento de las mujeres y de las jóvenes, y la capacitación de las mujeres en todos los ámbitos, así como la mayor representación de las mujeres en todos los comités de seguimiento y en todas las acciones de desarme, de desmovilización y de reinserción de los soldados. Además, se ha implantado una comisión de verdad y justicia en todo el territorio y en todas las regiones, además en los municipios y en los pueblos también, con una representatividad de al menos el 50% de mujeres. Que se tengan en cuenta los movimientos de resistencia de las mujeres que han defendido sus localidades contra la ocupación, y que se tengan en cuenta esos papeles en las acciones de reinserción. Además, la creación de un marco de diálogo, la creación de servicios básicos de salud y educación, centros de educación para mujeres y para niñas, con la ocasión del 30% de los ingresos surgidos de la explotación cedida a los municipios, a las administraciones locales, que se concedan recursos a las mujeres, sobre todo recursos mineros. Y la estrategia que proponen las mujeres para eso es sensibilizar, defensa de los derechos de las mujeres ante las autoridades políticas, acciones de reinserción de las mujeres y las niñas refugiadas y que sean transferidas a sus zonas de origen, promoción en las escuelas de la cultura de la tolerancia y de la diversidad de las expresiones culturales, hacer funcionales, que funcionen bien los centros sanitarios y que además se actúe de forma concreta en una política sectorial de sanidad en favor de toda la población, crear centros, puestos de seguridad, además relanzar la justicia, organizar concursos para niños sobre los medios de comunicación en lenguas locales, movilizarse en torno a la inmigración y la economía. Además, hay que destacar también que las redes de mujeres parlamentarias de Mali, a partir de ahora, tienen un plan estratégico para la quinta legislatura y tienen también un plan trienal y un plan que va a empezar a partir, que ha empezado a partir de octubre de 2014. Ese plan se ha hecho con las autoridades de Mali y comporta toda una serie de actividades planificadas que van a permitir a las mujeres parlamentarias desempeñar el papel de embajadoras de la paz, tanto en el interior del país como en los foros internacionales. Hace apenas unos días, una delegación de mujeres parlamentarias ha atravesado la cuarta y la quinta regiones para llevar a la población el mensaje del Parlamento de Mali, que se puede resumir en las palabras paz, perdón y reconciliación. Con esto no me queda más que agradecerle su amable atención. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora, antes de dar comienzo al debate, no puedo dejar pasar un tema que preocupa muchísimo, que nos preocupa en todo el mundo. Cada año entre 50.000 y 100.000 mujeres de todo el mundo padecen fístula obstétrica, que es la formación de un orificio anómalo en la vía del parto. Esto supone una de las causas principales de muerte en el mundo, y conocida como el parto obstruido. Las que sobreviven a esta fístula padecen incontinencia urinaria constante, vergüenza, segregación social y problemas de salud. Más de 2 millones de mujeres en la actualidad conviven con esta patología. Su prevención es tan sencilla y, sobre todo, está tan en nuestras manos que por eso no podemos mirar para otro lado. Simplemente con retardar la edad del primer embarazo, si ponemos fin a prácticas tradicionales que son nocivas, simplemente con esto acabaremos con esta fístula obstétrica. No estamos hablando de medicamentos caros ni estamos hablando de grandes presupuestos, sino que simplemente está en nuestras manos, y no quería pasar al debate sin dejar también este tema que nos ha tratado sobre la mesa. A continuación tienen ustedes la palabra para que comience el debate en sí y que todas podamos contestar. Gracias. Sí, quería decirles también que contamos, se han retrasado todos los tiempos, estamos casi como fuera de hora, así que les rogaría preguntas cortas para poder también responder de manera pues resumida, y así que participemos todas. Yo creo, presidenta, son las 17:30 exactamente, calculamos, hasta las 18, vale, hasta las 18 horas podemos estar hablando con ustedes.
Merci, madame la présidente.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Bonjour, chère parlementaire.
Buenas tardes, estimadas parlamentarias. Merci, madame la présidente. Muchísimas gracias, señora la presidenta de la Fundación Mujeres por África, por su acogida Merci, aquí. Muchísimas gracias, señora presidenta del Parlamento de Canarias. Quiero felicitar todas las conferenciantes presentes. Mi intervención se centra en la excisión. Y sobre los países donde esta práctica es más común, Senegal, Mauritania, Guinea, etc. Tenemos una ley en mi país en contra de la ablación. Y ahora lo hacen entre el primer y el quinto año después del nacimiento, en la cuna, casi. Así que ya es un problema médico. Porque ¿cómo se hace en colaboración con la complicidad de los servicios sanitarios? Pues un problema aún más grave. Mi organización, que son las madrinas del barrio, como le llamo. Estamos intentando sensibilizar para que denuncien esa práctica y que denuncien las mujeres que hacen ese tipo de práctica. Hay inmigrantes que se van a Senegal para hacerlo, para que sus hijas sufran de la ablación. Y nosotras tenemos justamente esta madrina del barrio para ir e intentar sensibilizar a las poblaciones. Simplemente quería decirle que mientras no exista una organización subregional entre los países vecinos, pues este problema seguirá existiendo. Así que llamo a la presidenta de la Fundación Mujeres para África, que apoyen a las mujeres en nuestros países para que podamos luchar contra esta plaga, porque es una verdadera plaga. Y tenemos que erradicar esa plaga. Nosotras en Senegal tenemos la salud universal. Y también tenemos los servicios médicos gratuitos para los niños de 1 a 5 años. También los servicios médicos gratuitos para la cesárea. Así que tenemos programas sanitarios para proteger a la mujer y todas las mujeres que viven en entornos rurales, que tienen poco acceso a los centros de salud, pues tenemos también un programa para ayudar a estas mujeres, para ayudarlas para luchar contra la mortalidad infantil. Muchísimas gracias por su atención.
Rebonjour, je ne serai pas longue parce que et là madame l'arbitre est là pour me dire d'arrêter.
Voy a ser breve. Sinon ça va être très long. Porque si no nuestro debate va a alargarse demasiado. Lo que quería decir, para sumarme a lo que acaba de decir la honorable parlamentaria, es que en Mauritania se me llamó a una comisaría porque la señora que había practicado una ablación fue detenida
Y lo hacía de buena fe. El problema que quería suscitar aquí es que haya mayor sensibilización, porque incluso con las leyes dictadas en Mauritania en contra de la mutilación genital femenina, lo que es necesario es mayor sensibilización por parte de la población, los padres de las niñas y de las personas que van a realizar ese acto médico. Así es que nosotras hemos recurrido a los líderes religiosos para que desde el punto de vista religioso sepan que pueden matar a una niña, y creo que esa es la vía que hay que seguir, trabajar sobre la sensibilización. Gracias.
Bonsoir.
Buenas tardes a todas.
Bon après-midi. Permettez-moi
Permítanme expresar mi profundo agradecimiento
aux initiateurs et aux organisateurs de
a
ce
las
forum.
Personas que han tomado la iniciativa y que se han encargado de la organización de este foro. Mi sincero agradecimiento a la presidenta del Parlamento, a la presidenta de la Fundación por su calidad acogida. Soy de Mali. Y voy a completar la intervención de mi colega y voy a presentar al Parlamento Nacional de Mali. Tenemos 14 mujeres de 147 diputados y como mi colega acaba de decir,
avec le vote de la loi, le quota de 30%,
con la ley de las cuotas que se tiene que llevar a les années à venir, la participación femenina,
nous les femmes, nous sommes très fiers.
En los próximos años las mujeres estaremos muy orgullosas cuando tengamos suficientes mujeres que tengan representación en el Parlamento Nacional de Mali. Eso será para nosotras un gran progreso y estaremos orgullosas de ello. Además, tenemos esa red parlamentaria que mencionó también para luchar contra la violencia de género.
Nous avons 14 commissions.
Tenemos 14 comisiones.
Donc, deux commissions dirigées par les
dos
femmes,
de ellas
notamment,
dirigidas por la mujeres, la comisión de educación
y la comisión de,
la comisión de asuntos exteriores. Las directoras
Donc,
de esas comisiones son mujeres.
La parole sans vraiment
y
féliciter
además,
et remercier notre brave président de l'Assemblée, Issa Sidibé.
Valiente presidenta de la comisión que ha hecho todo lo posible para que esas leyes sean una realidad, sean posibles y hayan sido aprobadas este año gracias a su celeridad y a su valor. Así es que muchísimas felicidades a nuestra presidenta, en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias.
Rebonsoir.
Buenas tardes otra vez. Soy Nora Hyut del Parlamento argelino. Con respecto a los convenios ratificados por nuestros países, quiero mencionar la Convención de CEDAW y hay que tener en cuenta que nuestros países son países que cuentan con una especificidad y con una cultura propia. Por lo tanto, siempre hay reservas y tenemos derecho a ello porque no se adaptan esas convenciones a nuestra cultura y a nuestra tradición. Eso en primer lugar. Y con respecto a la violencia de género, la violencia de género, si volvemos hacia atrás en la historia, la violencia empieza ya en la familia. La primera persona que violenta a la mujer es su propia madre. Por ejemplo, una niña que no tiene que jugar fuera, y los niños sí que pueden jugar fuera. En una familia desfavorecida, el niño va a la escuela y la niña no. Es decir, que la primera persona que hace ejerce violencia contra la mujer es su propia familia. En primer lugar, su madre. Por lo tanto, la discriminación empieza ya en el seno familiar. Y luego está la calle, que es todavía más peligrosa que la familia. ¿Un proyecto de ley o un texto legislativo puede resolver ese tipo de problema? Creo que un texto legislativo no es suficiente para resolver esos problemas porque hay otros factores que tienen que tomarse en cuenta también. La sensibilización de la sociedad civil, por ejemplo. Los medios de comunicación deben desempeñar un papel importante.
écrites, organiser des tables rondes pour expliquer ce genre de phénomène.
Aussi, quand
il y a une plainte, il y a une femme qui est violentée.
Quand elle se présente une dénonce pour violence de genre, normalement, il faudrait demander un certificat médical.
Pour que sa plainte soit acceptée, il faut que le certificat médical soit acceptée.
Pour que sa dénonce soit acceptée, le certificat médical ne peut pas sobrepasser les 15 jours. Et ce certificat médical prueba que la mujer ha sufrido violencia, pero no quién la ha cometido. Por lo tanto, no se demuestra nada, no hay ninguna causalidad de una cosa a otra. Además, se requiere el testimonio de los niños y los niños no pueden testimoniar en contra de sus madres o de sus hermanas que han sido víctimas de violencia. Además, los jueces tienen que tener en cuenta la denuncia de la mujer y no presentar obstáculos a ese tipo de procedimientos. Los textos legislativos, por lo tanto, no bastan y hay que tener en cuenta también otros factores. Gracias.
Bonjour. Je voulais juste,
yo, buenas tardes, soy Rati Bailly del Parlamento argelino. Quiero añadir algo a mi colega argelina. Con respecto a la educación, hay que combatir la violencia de género.
La prevención debe comenzar ya en el seno familiar.
La prevención debe empezar ya en el seno familiar. Porque en nuestra sociedad la discriminación de la mujer empieza ya desde la edad más temprana, cuando se es niña todavía. Y en los programas escolares hay que incitar a la familia a que considere al niño y a la niña, a que considere los dos sexos como sexos iguales. Por lo tanto, hay que empezar actuando en el seno familiar. Y con respecto a la política de cuotas,
beaucoup de femmes, d'hommes,
eso hace que haya una gran polémica. Hay un aspecto positivo de las cuotas con el que en el Parlamento argelino hemos luchado desde la base, partiendo de las instituciones locales, en el movimiento asociativo, pero no lográbamos acceder a los puestos institucionales en el Parlamento, por ejemplo, porque el entorno político es muy duro para la mujer en las sociedades conservadoras, así es que la cuota nos ha permitido estar presentes y ser mujeres que pueden tomar decisiones. En el mandato que tenemos de 4 años hemos podido aprobar muchas leyes en favor de las mujeres, la ley de la nacionalidad, la ley en contra del acoso, muchas leyes, y nuestra presencia en el Parlamento como mujeres ha favorecido la adopción de esas leyes. Y ese es el aspecto positivo de la política de cuotas. Y esperamos que un día, en el Parlamento argelino, en un Parlamento árabe o africano, esté presidido por una mujer. Ojalá. Inshallah. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidente del Parlamento y de la Fundación. Muchas gracias por habernos invitado. Quisiéramos también agradecerles a cada una de las presentadoras por su presentación. La violencia basada en el género está claramente vinculada con la desigualdad de género y con todos los efectos tan negativos que tiene. Podemos tener leyes, pero muchas veces como las mujeres son analfabetas, esto constituye un gran obstáculo si vamos a tener en cuenta hasta qué punto ellos saben cuál es su posición. Y lo aplicable que sean las políticas derivadas de las leyes. Es muy importante tener mentoras para las mujeres y concienciar a la gente en nuestros países para que todas estas cuestiones puedan progresar. El involucrar al hombre en todas nuestras actividades intenta ayudar a cambiar, digamos, el chip y la mentalidad. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que hay muy pocos hombres aquí. En nuestros parlamentos, La mayoría de los hombres, la mayoría de los parlamentarios son hombres. Tienen que estar con nosotros. Tenemos que tener hombres con esta sensibilidad a la cuestión de género, a nuestra agenda, para que arrimen el hombro y nos ayuden a promocionar. Yo quisiera pedirle a la Fundación, por favor, mecanismos de evaluación y monitoreo para el estatus de los derechos de la mujer en cada uno de nuestros países. Porque si no tenemos esta concienciación de las leyes, de los derechos, estamos abocados hacia la cultura del silencio. Porque la gran mayoría de las mujeres en nuestros países no van a denunciar los casos por miedo y por los obstáculos tradicionales en lo que se refiere a la igualdad de género. Y eso es lo que nos atañe aquí. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias. Quería felicitar a todas las ponentes por sus interesantes intervenciones y quería establecer un vínculo con el tema de esta mañana y el de esta tarde, de la violencia de género. Quería precisamente recalcar que la violencia de género se desprende directamente de la discriminación contra las mujeres. En cualquier parte en la que haya discriminación, en la que haya dominación masculina, esa dominación se manifiesta en violencia física cuando se llega hasta el final, pero empieza por otra forma de violencia y de dominación y que pasa también por todas las prácticas mencionadas como la mutilación genital, los tabúes, los matrimonios precoces, es decir, todas las formas que hay para que las mujeres estén en una situación de inferioridad. En las convenciones internacionales ha hecho que se debata sobre la universalidad de los derechos o su especificidad. Creo que eso ha sido un gran combate del movimiento femenino para que se convenzan de que esas convenciones internacionales no son solamente patrimonio de la sociedad occidental, sino que son valores universales en los que debe participar toda la humanidad. Y no se tienen que tomar como pretexto las prácticas, las costumbres de cada país para precisamente violar las convenciones internacionales. Creo que es muy importante considerar que los valores defendidos por las convenciones internacionales son universales y, sin embargo, hay también que tener en cuenta que las costumbres y los tabúes esconden enormes injusticias. La esclavitud era una costumbre, y si se hubiera conservado esa costumbre de la esclavitud, nunca se hubiera abolido la esclavitud. La mutilación de las niñas a menudo se justifica porque se dice, bueno, en mi país eso no existe, pero se justifica por razones religiosas. La religión es la que impone esa mutilación y que es pecado no hacerlo. Es decir, que se utilizan argumentos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, hasta hace poco se decía que era un pecado que las mujeres votaran y que se presentaran a las elecciones. Y ahora ya hay mujeres que han sido elegidas. Y ya eso no es pecado, ya no es haram. Y creo que las mujeres tenemos que ser autónomas en nuestra forma de pensar. Y no tenemos que seguir los dictámenes que se siguen a gran escala en nuestra sociedad para que nos puedan imponer injusticias justificadas por razones religiosas, entre otras. En el Corán creo que se dice que es la palabra de Dios y que se prohíbe la injusticia. Si se prohíbe la injusticia y no se debe aceptar, por lo tanto no hay que aceptar la discriminación y todo lo que se refiere a la dignidad de la mujer va en contra de la religión y de los valores universales de los derechos humanos que deben ser realmente nuestro punto de referencia para todos y todas. Gracias.
Oui, rapidement,
brevemente quería decir
que las reservas que se plantean a las disposiciones de CDAO no emanan de nuestra cultura, emanan de una instrumentalización de esa cultura. Hay que mencionar que las mujeres tienen que oponerse a eso hoy en día y tienen que expresarse de forma solemne y clara, porque si se quiere que las mujeres acepten eso a causa de las religiones, hay que decir que no. Los valores religiosos se articulan en torno a cuatro ejes, que son la igualdad, la democracia, la justicia, fundamentalmente. Y por eso las tendencias más progresistas en Marruecos, hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos dicho solemnemente y hemos apelado a un debate serio
para discutir
el sistema de herencias que emanan de una interpretación determinada del Corán. Y hemos tenido el valor de llevar ese debate a la sociedad marroquí y hemos obtenido una recomendación del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, una institución nacional muy respetada en todo el ámbito nacional e internacional en materia de recomendaciones y de todo lo que se refiere a la situación de la mujer. También hemos conseguido lanzar el debate con respecto al aborto y estamos siempre dentro de nuestros valores, pero de nuestros verdaderos valores, los que surgen de los siglos pasados, en los que los estados y los regímenes políticos han intentado instrumentalizar en detrimento de la democracia y de los derechos humanos. Por lo tanto, se trata de emitir reservas a las convenciones y eso son sobre todo decisiones políticas. Políticas, por tanto. Y si en el futuro podemos ejercer una cierta presión, un poder político real, podríamos generar esa voluntad política. Gracias.
Tiene la palabra para terminar este turno de debate María Teresa Fernández de la Vega.
Sí, muchas gracias. Y mi felicitación a todas. Yo comparto las dos, bueno, comparto muchas de las cosas que se han dicho y las dos últimas intervenciones. Realmente lo que quiero señalar es que de lo que se ha hablado hoy aquí, y sobre todo de un tema que en particular me interesa llamar la atención, es sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las niñas. Porque esa es una cuestión que va más allá de la violencia. Mucho más allá de la violencia. Es verdad que la falta de derechos de salud sexual y reproductiva comporta violencia, porque se utiliza la violencia si no se respetan esos derechos. Y eso está produciendo enormes cantidades de problemas de salud, de problemas de enfermedad, de muerte y de dolor terrorífico a las mujeres y a las familias. Por tanto, yo creo que es verdad que hoy hay leyes ya que penalizan la mutilación genital femenina, pero no está garantizado el derecho a la salud, que es un derecho humano universal de las mujeres y de las niñas, sexual y reproductiva. Y eso es en lo que creo que tenemos que avanzar. Es evidente que hay leyes, pero no son suficientes las leyes que hay en esta materia. Porque siempre tenemos miedo también a legislar, no siendo que se vaya a volver contra nosotros. Yo creo que hay que legislar en estos temas, pero además es que a través de las leyes cambiamos la cultura. Leyes que sean protectoras, reconocedoras y protectoras de los derechos de las niñas. Porque es intolerable lo que se acaba de contar aquí. Y es intolerable lo que ocurre con la fístula obstétrica, que hoy es un tema que se soluciona porque es única y exclusivamente la inexistencia absoluta de la más mínima atención a un parto de una joven. Que muere la joven y el niño, la joven sola, y se queda con una secuela que produce unas consecuencias gravísimas. Y hay más de 3 millones en África de mujeres afectadas por la fístula obstétrica. Y hay que hablar de esto. No tenemos que tener ningún temor hablar de esto, porque mientras las niñas y las mujeres no tengan reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, no avanzaremos nada, como no hemos avanzado las mujeres nunca, si no hemos podido controlar nuestro derecho a la maternidad, elegida libremente, nuestro derecho a la sexualidad y nuestro derecho a la salud materno-infantil. Que además da la casualidad que la salud materno-infantil es el objetivo del milenio que ha sacado peores resultados. Es decir, ¿qué es lo que ha ido peor en los últimos 20 años? Y ahora la comunidad internacional nos hemos comprometido a que en los próximos 15 años se arregle. ¿Se va a arreglar? Tenemos que arreglarlo. Yo desde luego adquiero aquí como fundación el compromiso de seguir trabajando en estos temas. Pero es verdad que no valen solo las leyes, pero que hacen falta leyes. Y que los gobiernos, leyes y políticas, porque los gobiernos tienen que reconocer y proteger el derecho a la salud de las niñas, porque es un derecho a su integridad física que tiene todo ser humano. Pero como está indefensa, si no la defienden las madres o los padres, ¿quién defiende a las niñas? Nadie. Entonces se está cometiendo un auténtico crimen. Y yo creo que desde luego en esta reunión no podemos pasar por alto este tema. Y espero que podamos estar todas de acuerdo en que recojamos en la resolución que salga de este Congreso el abordar este tema seriamente con medidas de las que nunca se habla. Gracias.
Muchas gracias. Acabamos aquí este segundo panel agradeciendo todas las intervenciones, las de la mesa y las de las personas que han querido enriquecer este debate. Acabamos con el broche de oro de la intervención de María Teresa Fernández de la Vega y me lo podía imaginar, pero ahora soy consciente de la responsabilidad que hacemos que caigan sobre tus hombros. Te lo agradezco enormemente y sé que la semilla del debate continuará germinando en esa cena que nos espera. Muchas gracias.